COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:07, hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón. Hoy estamos en el Real Casino Antiguo de Castellón con Quique Rodríguez en la Sala de la Chimenea. Pero antes de pasar con su próximo invitado, vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta. El norte de Castellón permanece en alerta amarilla con precipitaciones acumuladas de hasta 64 litros por metro cuadrado. Nos ponemos en contacto con AEMET para ver qué es, para saber y ver qué es lo que nos depara en las próximas horas el tiempo. Juan Carlos Piña, buenas tardes.
Buenas tardes. Este lunes comenzamos la semana en la provincia de Castellón con cielos nubosos y chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes y persistentes. Avisos en el norte de Castellón por acumulaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora hasta media tarde. Las temperaturas diurnas hoy se mantienen estables o suben ligeramente, siendo las máximas previstas de 22 grados en Castellón de la Plana y 21 en Vinaroz. Mañana martes recuperamos la estabilidad, tendremos intervalos nubosos por la mañana, tendiendo por la tarde a cielos poco nubosos. Las temperaturas diurnas subirán en toda la región, podremos alcanzar máximas de 21 grados tanto en Castellón de la Plana como en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web destacamos que Castellón se vuelca en la ayuda a los afectados por la Dana. AEMET da por cerrado la alerta por las fuertes lluvias, pero el trabajo en la zona anegada sigue siendo necesario. Y te recuerdo que el Ayuntamiento te comunica que avanzan en las actuaciones de la zona de bajas emisiones. La Plaza Clave ya está adoquinada y en breve empezará la plantación de vegetación. Y además, en la Rufata Alonso, la acera sur ya está a disposición de los peatones. Que respetes las zonas peatonales y no estaciones encima de las aceras. Y si tienes un vehículo comercial, pues que utilices las zonas de carga y descarga. Tienes toda la información en castelló.es. Pues así están las cosas este lunes 4 de noviembre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya eso, vamos al Salón de la Chimenea del Real Casino Antiguo de Castellón con Quique Rodríguez.
Y con José Vicente Ramón Moreno, el gerente de la Fundación Dávalos Fletcher, seguimos en el Salón de la Chimenea del Real Casino Antiguo de Castellón. José Vicente Ramón, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Deseando que no llueva más, a ver si por lo menos se puede recuperar la zona siniestrada.
Vamos a tener una tregua las próximas horas, a ver si el jueves, que parece que regresan las lluvias, no son tan fuertes, y sobre todo también para que vienes aquí para presentarnos todas las actividades que tenéis previsto realizar en las próximas semanas. Es el primer lunes del mes de noviembre. ¿Y qué tiene preparado, qué ha diseñado la Fundación Dávalos Fletcher?
Bueno, pues en primer lugar comentar que hasta el 13 de diciembre estamos participando en el 15º concurso de tarjetas navideñas Jesús Medrano, y que pueden presentar esas tarjetas en la asociación. El día 8, es decir, este próximo viernes, colaboramos con la representación del Misteri de Castelló en la Concatedral de Santa María. Entre el 8 y el 10 tendremos en nuestra sala la 29ª Mostra Bonsai de la Tardor, que invito a que no se la pierda a nadie, porque nos traen verdaderas obras de arte vivientes, que son esos bonsais. Del 18 al 22 colaboramos con la 33ª Semana de Cinema de Montaña, que tendrá lugar en el Teatre del Raval de Castellón. Del 22 de noviembre al 1 de diciembre volvemos a nuestra sala con una exposición titulada La Llama de Castelló, una historia viva. Y los días 29 y 30 colaboraremos con la Tuna de Magisterio, que celebra su 40 aniversario y realiza en Castellón un certamen de tunas en las que vienen varias tunas de fuera, más ellos, y organizan concurso, pasacalles y demás.
Y el, recordamos, por la exposición de bonsáis para que se pueda visitar en la Fundación de Ábalos Fletcher, en la confluencia del carrer Barraques y
la calle Isaac Peral 12, que es, sí, la, yo siempre digo que la forma fácil, la donde forma la T, las calles de las Tascas.
Así todos lo sabemos.
Así es fácil de encontrar.
Y preparando también lo que será el concierto de Navidad.
Efectivamente. Hoy es el primer día que hemos abierto la lista para tomar nota de todas aquellas reservas. El concierto será el 23 de diciembre a las 8 de la tarde y será a cargo de la Orquesta de las Belles Arts.
¿Y está siendo un éxito ya?
Bueno, ya tenemos una lista de aproximadamente 50 personas que, si multiplicamos por dos, ya son 100 localidades cubiertas. Y desde luego siempre nos queda una lista de espera que tratamos de atender lo mejor que podemos.
José Vicente Ramón, gerente de la Fundación de Ábalos Fletcher, como siempre, muchísimas gracias y que vayan muy bien todas estas actividades.
Gracias a vosotros.
La Fundación de Castellón, la Fundación de Ábalos Fletcher, y ahora, si te parece, Andín, llega el momento para las gastroexperiencias for the dad.
Pues ya estamos, ya.
Los lunes son de gastroexperiencias for the dad Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón, con Carlos Pérez, gastroexperiencias for the dad Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Son unas horas que nos entra hambre, tengo que decirte, un poquito. ¿Y qué?
Siempre. Siempre las estas horas Carlos, un poquito. Carlos nos la trae.
Ah, yo traigo el hambre.
Tú traes un poquito de hambre.
Hombre,
nos traes a nosotros.
Hombre, nos traes el hambre y las invitaciones. Nos lo traes todo.
Sí, esas invitaciones de las que nunca acabamos de llegar, pero bueno, está bien. Sí, las traemos.
Carlos, recta final de la ruta.
Sí, recta final de la ruta, por eso, bueno, antes que nada, si me permites, Quique, yo no son muy buenos días, por lo que estamos sufriendo, por lo que estamos viendo. Mandar un abrazo a todos los valencianos, no tanto así a los responsables de la administración, que a ver si se ponen un poquito de acuerdo con más celeridad. Un abrazo especial también a For Vedat en Catarroja, pues que gracias a Dios no ha habido desgracias personales, pero el destrozo en las instalaciones y en los vehículos ha sido importante. Que se recuperen pronto y que siga todo adelante, que será lo mejor para la sociedad valenciana. Hoy he venido con el Ford Torneo, que es el coche oficial de la Ruta de Etapas de Castellón, que es un vehículo furgoneta con todos los últimos avances, control de velocidad, control de carril, automatismos de todo tipo, pantalla de 10 pulgadas, totalmente táctil. Y bueno, a mí sí que me ha traído el coche sano y salvo hasta aquí para empezar con vosotros esta nueva experiencia de For the Dad Mediterráneo.
Y como te decía, encaramos esta recta final, estos últimos días de la ruta de Etapas de los Sabores.
Quedan 6 días, termina el próximo día 9, para que la gente disfrute de lo que es la comida en miniatura en Castellón. Apuntar en torno a lo que es la comida, que creo que nos han comentado aquí hace un momento que hay cocineros de Castellón participando, bueno, cocinando ahora mismo en el CDT para llevar alimentos o cocina ya preparada a Valencia. Y bueno, creo que tenemos que estar muy orgullosos en Castellón, no solo de nuestra ruta de etapa, sino de toda esta gente que está colaborando para que estos días de angustia sean menos angustiosos para los primeros que lo están sufriendo, que son todos los valencianos y todos los ciudadanos españoles que lo sufrimos con ellos.
De ello nos puede hablar el coordinador provincial de Cruz Roja, experto en emergencias internacionales, Óscar Meseguer. ¿Qué tal? Buenos días, por decir algo.
Buenas tardes. Pues sí, la verdad son días complicados, pero bueno, vamos a intentar responder de la mejor forma posible.
Sí, lo decía ahora Carlos, mucha ayuda también de chefs, toda la provincia se ha volcado, ¿no?
Sí, la verdad es que la solidaridad, empezando por la zona de Valencia, pero luego todas las zonas de alrededor, por supuesto, y a nivel nacional está siendo muy buena, tanto en cuanto a cosas, temas económicos, temas personales de ir físicamente a intentar echar una mano a las personas. Entonces ahora lo importante es tener claro y claras las necesidades, identificarlas bien y poder dar la respuesta de la forma más eficiente posible.
He visto restaurantes que ponen pues el postre solidario o parte de lo que de la ganancia de este plato va a ir para Valencia. Son gestos que parecen muy pequeños, pero que sumados son enormes.
Cada gesto suma, es muy importante y nada, animamos a la gente a que siga siendo solidaria y que luego que también confíe en las instituciones, los organismos o las organizaciones que llevamos mucho tiempo y tenemos mucha experiencia en dar respuesta a estas situaciones para poder ayudar.
Nadie podemos estar al margen, Carlos.
No podemos estar al margen. Yo le haría a Óscar una pregunta. A ver, como espectador totalmente ojiplático con esto que está ocurriendo, seguramente mucha gente en su casa, yo por lo menos, se está preguntando, Óscar, ¿esto cuándo va a terminar? O sea, ¿cuándo vamos? Seguramente no tienes esa respuesta, pero dinos algo desde tu experiencia. ¿Esto cuándo vamos a poder ver cierta normalidad y esta gente saliendo hacia adelante?
A ver, yo aquí lo que estoy viendo de particularidad en esta emergencia, cuando yo lo comparo con otras emergencias nacionales, me vienen más a la mente emergencias internacionales en las que he estado. Y una de las principales diferencias son los tiempos de respuesta. Ante una situación de emergencia, que normalmente estamos acostumbrados en territorio nacional, los tiempos tanto de evaluación de necesidades y primeras respuestas, como luego de la fase de recuperación que viene después...
En la que estamos ahora mismo, ¿no?
Estamos entre la fase de emergencia y recuperación.
Vale.
Porque todavía hay situaciones como muy críticas y son situaciones muy emergentes, de necesidades básicas que hay que dar una respuesta muy, muy rápida, ¿no? Pero luego ya estamos con la mente analizando las necesidades de qué vendrá después. Y ya estamos viendo tanto en la solución, por ejemplo, de las infraestructuras y todo, que esto ya vemos que no va a ser de unos días, sino que necesita semanas o incluso meses de conducir algunos aspectos.
Incluso meses para llegar a un estado de pre-normalidad.
Pensemos en cómo están las infraestructuras a nivel general y todos los temas logísticos y cómo nos movemos y cómo damos la respuesta. Tenemos una situación de cobertura y salida de la emergencia no tan larga, más corta, pero sí que la fase de recuperación y de vuelta a la normalidad se suele alargar en este tipo de situaciones.
Vamos a pasar una Navidad un poco angustiosa, ¿no?, con este asunto.
Vamos a pasar una Navidad complicada. Esperemos que todas las respuestas que estamos dando, que ahora tenemos el foco muy puesto en las necesidades básicas, con albergues provisionales para que la gente tenga de todo,
sí,
que tengan la situación de psicosocial y acompañamiento controlada y que sobre todo la gente, tanto de Cruz Roja como de otras, gente de la calle que está intentando ayudar, podamos facilitarle los medios, los equipos de protección, para que lo hagan de una forma segura. Es un poco donde tenemos el foco en estos momentos.
¿Me permites otra cuestión, Quique? Como estamos en un programa de gastronomía, yo también me saltan muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿es más importante ahora que yo acuda a los puntos de donación que haya tanto de Cruz Roja como de otras organizaciones con alimentos envasados no perecederos? ¿O es más importante, desde tu punto de vista, por la logística de sanear todo esto, que se pueda acudir allí con ya alimentos preparados? Es decir, lo que están haciendo en el CDT ahora muchos cocineros de aquí, de Castellón. ¿Qué tiene más relevancia? Porque, claro, allí seguramente no se podrá cocinar unas latas.
Al final depende de la zona y del momento.
Ambas cosas son importantes
y la clave ahí sería, antes de hacer ningún tipo de actuación o preparación, visualizar o trabajar o coordinar eso donde se va a tener esa salida. Es decir, no pensar y prever que tenemos esta necesidad que creemos que vaya a pasar, sino que ya hemos confirmado con una organización de que efectivamente han detectado esa necesidad y que esto que yo voy a hacer de preparación o de apoyo me lo están demandando.
Vale, las dos cosas son importantes.
Las dos cosas son importantes,
y
pero
ya,
la
ya
clave...
Decidís vosotros hacia dónde va.
Más que nosotros, la clave es preguntar a las personas y ver las situaciones donde están las necesidades.
Vale.
Y en base a eso, ver cuáles son las más urgentes y a partir de ahí canalizarlas de la forma más eficiente posible.
¿Vosotros distribuís también esta comida preparada? ¿O no, esta cocina que están haciendo aquí en Castellón?
Nuestros equipos en este momento no estamos distribuyendo comida preparada. Para hacer una distribución de comida preparada necesitas una infraestructura particular para mantener todas las cadenas de frío, de calor adecuadamente y mantener la sanidad. Entonces, estamos trabajando más con distribución de productos alimenticios no perecederos y lo que te decía antes de productos de protección para todas las labores de apoyo y de limpieza que están haciendo.
Claro, es la primera fase que tú decías, y luego ya viene la otra de recuperación, en la que seguramente tendrá más importancia el asunto de gastronómico, por llamarlo de alguna manera, que no es gastronómico, que es primera necesidad ahora mismo.
¿Cuál es la prioridad en estos momentos, pasada casi una semana?
En estos momentos, desde Cruja Castellón, el apoyo que estamos haciendo en Valencia y lo que nos han marcado para priorizar tiene que ver mucho con coordinación de los equipos de apoyo psicosocial. Ahora hay una situación de necesidad de acompañamiento psicosocial de las personas, con un foco fuerte en la infancia. A veces hablamos de apoyo psicosocial en general, pero sí que vemos que es muy importante también ese acompañamiento especializado a la infancia. Y luego albergues provisionales para personas que tienen una situación de necesidades básicas no cubiertas.
¿Qué son albergues provisionales?
Hay gente que no esté estos momentos alojado en alguna vivienda, en algún hotel o en algún albergue, que preguntaba Carlos.
Al final los albergues provisionales son situaciones de habitabilidad con las necesidades básicas cubiertas mínimas, pero no con unas condiciones de confort como en una vivienda.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, una cama.
Pero hacéis estas instalaciones, es decir, son...
Las instalaciones, no, más que hacerlas de cero...
¿Son de campaña?
Más que hacer una instalación de cero, se aprovecha infraestructuras ya existentes, por ejemplo, polideportivos,
¿vale?,
para dentro de esos polideportivos diseñar todo lo necesario por dentro para tener las necesidades de descanso, de alimentación y de necesidades médicas cubiertas, y a partir de ahí, para que en el menor tiempo posible puedan ya evolucionar y pasar a otros sitios, ya sea volver a las viviendas o pasar por otra fase intermedia de estar en unos hoteles, por ejemplo.
O sea, adaptar espacios para su habitabilidad y el confort más elemental que necesita toda la gente que ha sufrido todo esto.
¿En estos momentos está todo el mundo alojado? ¿Tiene dónde dormir?
En estos momentos, esta pregunta... No tengo la información exacta de cómo tenemos... Lo que sí que te puedo decir es que tenemos varios albergues provisionales en la provincia de Valencia, y desde el equipo de Castellón estamos apoyando uno en Algemesí.
Bien, bien. En la presentación te decía, eres experto en emergencias internacionales, has vivido otras catástrofes. ¿Se puede comparar algo que hayas vivido?
Pues yo comentaría, por ejemplo, me viene a la mente en el 2019 hubo unas inundaciones muy fuertes en Mozambique en el 2019, en las que estuve evaluando las necesidades iniciales, y ahí tanto en la evaluación de necesidades como en la respuesta que dimos era muy importante la clave de cómo gestionamos la higiene de las personas, todos los equipos de protección y toda la higiene a la hora de poder llevar el día a día, para no enfermar, a pesar de esta situación complicada, que no llega a las situaciones que encima enfermes. Y para eso es muy importante la higiene, y no solo la higiene de las personas, sino también que tengas el saneamiento controlado, es decir, todas las infraestructuras de duchas o de letrinas, todo esto, que lo tengamos todo bien, bien controlado, para que no se produzcan ningún tipo de enfermedad, y esto es clave.
Perdona, Quique. Volviendo al tema de gastronómico, entre comillas. Hay mucha gente ahora que quiere donar cosas. Tú tienes toda la experiencia necesaria para decirme a mí ahora mismo, y mira, Carlos, intenta llevar este tipo de alimentos. En concreto, ¿qué es lo que más se necesita ahora? No sé si hay que evaluar el tema de proteínas, de hidratos y tal. ¿Qué hay que llevar? O sea, ¿qué es la preferencia según tu experiencia?
No hay una preferencia concreta. Ninguna. En general...
Igual leche, que garbanzos, que arroz, que...
Lo que inicialmente era muy básico, que sería, por ejemplo, agua, más
¿agua?
Que el tema de la comida.
Vale.
Y luego productos de alimentación que fueran no perecederos, porque eso lo puedes gestionar de una mejor
pero
forma.
Pero hay muchos, no hay nada en concreto.
Hay muchos. A partir de ahí depende de la situación,
¿sí?,
es antes de hacer ninguna compra o acopio, uh-huh, sí que tener, lo que un poco hablábamos antes, identificado que esto ya esté articulado, dónde va a llegar y a qué personas se les va a dar, para que el detalle de las personas, pero no este tipo de producto o este tipo de alimento o este otro.
Vale, o sea que tú no me... Si yo me voy esta tarde a comprar al supermercado, digo yo, me voy a gastar todo lo que pueda para, como mucha gente lo está haciendo, para que se lo acerquéis a la gente. No hay ningún producto que me digas, oye, mira, intenta comprar todo lo que puedas en latas de atún, por ejemplo. No lo sé, no hay nada en concreto, ¿no?
No hay un producto concreto.
¿Agua, como primer elemento básico?
No, Pero, por ejemplo, en este momento es posible que agua ya no sea tan necesaria.
Ah.
O sea, la clave es, no es yo voy proactivamente a hacer eso, sino previamente esto luego dónde, cómo lo voy a canalizar. Porque en este momento desde Cruja no canalizamos recepción de... Porque es más eficiente poder comprarlo o cocinarlo en el momento en que se pueda en aquellos sitios más próximos a la situación de desastre, que tener que hacer toda la logística. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia que os decía antes de la intervención, es clave ver dónde lo voy a hacer para hacerlo de una forma eficiente. Y muchas veces es mejor, en lugar a veces, por ejemplo, tener que cocinar algo aquí en Castilla y llevarlo hasta Valencia, a lo mejor tiene más sentido hacerlo en Valencia. Pero ahora a lo mejor en Valencia no se puede cocinar.
No se puede hacer,
pero entonces hay que ver en qué espacio más adecuado y más cercano se pudiera hacer. Pero eso no es una decisión que lo decidamos aquí, digamos, pues pensamos que en este municipio, sino que habría que ver en qué espacios se puede hacer esto.
Pero desde el punto de vista del ciudadano, como esto no sabe cuál va a ser la idea logística de distribución, que compre lo que pueda y que lo lleve a los puntos de distribución que se le comunique y ya está.
Efectivamente, y el matiz, que previo a llevarlo a los puntos de distribución, que confirme que esos puntos de distribución todavía reciben y si hay alguna necesidad específica. Porque en cada punto de distribución, lo que me decías, en cada punto de distribución puede decir, en este punto de distribución nos hace falta lo del atún. En este otro punto es más importante garbanzos. La clave no es tanto que yo ahora dijera, pues atún o garbanzos. La clave es, ¿cuál es el punto de distribución activo que detecto como ciudadano que tengo cercano? Vale. Y ahí ir preguntando.
¿Qué se necesita ahí? Muy bien.
Pues Cruz Roja siempre tiene una sensibilidad con todas las personas, ¿no? Pero especialmente también puede ser un tema preocupante la de la gente mayor. Hay personas que viven solas o vivían solas, otras que están en residencias. Ese es un tema a vigilar muy de cerca, no ya solo estos días que han pasado, sino las próximas semanas.
Sería uno de los temas a priorizar, es decir, al final desde Cruz Roja damos las respuestas priorizando aquellas situaciones más vulnerables. Entonces, una persona mayor que pueda estar en una situación complicada de soledad tras una catástrofe, que a lo mejor tiene dificultades para salir a la calle, pues es uno de los colectivos prioritarios a tener en cuenta y en esta evaluación de necesidades a poner el foco y dentro de las respuestas y este acompañamiento psicosocial que hablábamos, pues serían uno de los colectivos importantes a llamar o hacer seguimiento, visitas y ver a estas personas que a lo mejor la situación de la calle o de la zona no le permite salir, pero sí que, si no puede salir, a lo mejor desde las personas voluntarias sí que nos podemos acercar a ver cómo está, si le hace falta, por ejemplo, medicación y poder acompañar. Entonces, sí que sería uno de los colectivos a priorizar y a poner el foco en este momento.
Nos decías que en 2019 en Mozambique estuviste en unas inundaciones muy graves. Imagino que nunca habrías imaginado tenerlo tan cerca. Una tragedia de estas características.
Nunca lo hubiera imaginado. Mozambique es una de las emergencias internacionales en las que he estado. He estado en unas cuantas desde el 2008. Y la sensación que me da en las emergencias que estamos teniendo a nivel nacional... todo el mundo recordaríamos la situación, por ejemplo, del COVID, que esto fue a nivel mundial. Luego también hace poco hemos vivido toda la crisis vinculada a Ucrania. Situaciones que en ningún caso me podía imaginar que se podían dar aquí, en nuestra tan cerca de nosotros.
Lo tenemos aquí, al lado.
Vamos a menos de una hora.
Claro, vamos a hacer entre todos todo lo que podamos, lo que nos digan los expertos, gente como Óscar es quien nos tiene también que orientar. Nosotros solo podemos aportar lo que ellos nos digan que podamos aportar y ya está.
Y sobre todo, enhorabuena, gracias por toda esa labor que estáis haciendo cada uno de los organismos, entidades, cada una de las personas que estáis en el lugar. ¿Cuánta gente puede haber de Cruz Roja Castellón que haya sido ya movilizada o vaya a ser movilizada? Pues incontable.
Al final es difícil cuantificar. Yo aquí sí que quería matizar también de que somos al final un eslabón más. Es decir, la ayuda es importante de todas las personas. Y entonces en este apoyo también ponemos el foco no solo en echar una mano y cuántos más seamos de Cruz ayudando, sino ver cómo podemos ayudar a otras organizaciones a que ayuden mejor o ayudarnos o pedir ayuda a otras organizaciones para que nuestra intervención sea más eficiente. Y que al final entre todos los actores que estemos en el entorno podamos dar la respuesta más adecuada para buscar esa eficiencia que estoy diciendo, ¿no? Que podemos llegar a más personas y mejor. Si hay una organización especializada en hacer algo que está también en la zona, podemos poner el foco en esto que estamos hablando de las personas mayores y dejar a esta otra organización que está haciendo, tiene mucha capacidad, por ejemplo, logística. Entonces, se trata de ver alrededor a quiénes tenemos y cómo, las necesidades que hay, y ver cómo podemos dar la respuesta más, lo más eficiente posible.
Óscar Meseguer, experto de Cruz Roja, experto en emergencias internacionales, coordinador provincial, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Ojalá que no hubiera tenido que actuar Cruz Roja ni ninguna otra entidad y que no hubiéramos pasado lo que ha pasado en Valencia. Y cuánto tienen que aprender muchos de esta coordinación que nos ha enseñado Óscar, Carlos.
No quiero hablar porque si no me van a cerrar la cuenta de Instagram. No.
¿Algún mensaje que quieras lanzar?
No, que la gente tenga esperanza, que hay gente como Óscar y entidades como Cruz Roja que están al cargo de todo esto y que va a ir todo bien, seguro. Y que la gente tenga esperanza y tenga ánimos y sea fuerte, y entre todos vamos a hacer todo lo que podamos, seguro.
Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Carlos.
Buenos días.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón, con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Ya eso vamos, porque ya tenemos aquí a Alberto Marco en los estudios para darnos la última hora.
Doncs que está per tot ixes paraules que estem escoltant així, des d'eixa recollida d'aquest tipus de material necessari... com per a aquestes emergències, com és tot i les cadires de rodes i els andadors que s'està fent des del Maset de Frater, també s'ajuda de búsqueda i les persones que ja tenien ajuda prèvia de Càritas, on també està col·laborant Càritas de César en Socorbe Castellano, també se treball per a tindre aquest sanejament mínim a les persones que també estan fent des de Creu Roja en Castelló, en col·laboració en tot en l'àmbit nacional, que és el que està portant en el que és de Creu Roja tot i se treball ahí a la zona afectada. Ens quedem en tot i se treball que des de la província de Castelló seguís augmentant i fent-se des d'aquestes terres per als nostres veïns de la zona del Túria.
Gracias, Alberto. Todo esto ampliado a las 2:20. Y seguimos con más invitados en el Real Casino Antiguo de Castellón, en el Salón de la Chimenea, con Quique Rodríguez.
Y para hablar de comunicación, estaba previsto que habláramos de comunicación, de un curso que se va a celebrar en la Cámara de Comercio, pero vamos a aprovechar también, porque al final ha habido fallos de comunicación muy graves en toda esta tragedia. Eva Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, compartiendo el dolor con toda la gente que está sufriendo. Y aquí estamos para hablar también de comunicación, que es básico y fundamental.
Tú eres periodista, experta en comunicación. Qué bien hubiera venido que todo se hubiera comunicado perfectamente. Los avisos desde las 7 de la mañana para evitar todo esto.
Ayer la gente explotó, y explotó por muchas causas lógicas, pero yo pienso que la explosión no hubiera sido tan grande si desde el principio hubiera habido una comunicación fluida entre dos partes. Primero, entre administración, comunicación interna, entre administración autonómica y administración central, que tenemos todos la sensación de que no ha sido fluida ni positiva. Exacto. Y por otro lado, la comunicación que necesitaban los vecinos y toda la gente que estaba trabajando, que no cuesta nada en tiempos de redes sociales ir diciendo con vídeos, que no hace falta que estén bien editados ni nada, pero informar de lo que estaban haciendo, en qué estaban trabajando. La gente se queda más aliviada, porque si no el desamparo es mayor. Y yo eso, desde esta perspectiva, pues quiero denunciarlo y ponerlo sobre la mesa para que estas cosas también se subsanen, para que no haya... Y de hecho se pueden subsanar a partir de ahora, porque el trabajo va a ser largo.
Sobre todo, yo hago una reflexión. ¿Cuántos asesores en los gabinetes de comunicación puede haber en la Generalitat Valenciana? No. Exacto. Hay ninguna otra prioridad en estos momentos. O sea, lamentablemente, para la Comunidad Valenciana, sí, importa la agricultura, pero ahora mismo no es la prioridad. Importan las infraestructuras de Valencia, pero ahora mismo las de Alicante y Castellón no son la prioridad. ¿Y cuántas de esas personas podrían incorporarse al gabinete de emergencias, interior, presidencia, digámosle donde se quiera, para transmitir, para hablar, para comunicar y para ponerse en contacto con la ciudadanía?
Es un derecho que tenemos y que, bueno, lo tenemos que reivindicar. Ayer el rey de España sí que dio una muestra, por lo menos, cuando llegó, de comunicarse de una forma muy directa con la gente. Y eso ya es un punto a su favor que todos hemos valorado, creo.
Eso se analiza, o sea, porque vimos como el rey da la cara, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, está por detrás y Pedro Sánchez no está.
Huye, huye.
Ni está ni se le espera.
Las cosas estaban muy, muy caldeadas y la verdad es que, bueno, se entiende. No son formas ni mucho menos, ni se aplaude ese comportamiento, pero yo creo que todos lo entendemos y ellos mismos también. Incluso, pues eso, los que estaban allí tienen que, recibiendo, quiero decir, tienen que entender que eso, pues, pasa en circunstancias tan dramáticas.
Y como experta en comunicación, que enseguida nos hablarás de este curso, oratoria, mirando a la cámara, hemos visto a Carlos Mazón, hemos visto al rey, hemos visto al presidente del gobierno. ¿Transmiten confianza? ¿Qué transmiten? ¿Inseguridades?
Pues
¿cómo
mira,
lo hacen?
Hoy he escuchado al presidente de la Generalitat en la COPE, a primera hora de la mañana, y ha hablado muy bien. Sin embargo, el día que salió a dar el comunicado o a exponerse ante la gente, yo creo que le faltó ahí tablas. Su mirada iba enfocada hacia la derecha. No estaba dirigiéndose a nadie. Si estaban los periodistas delante, que lo dudo, porque no sé en esas circunstancias si había mucho periodista delante, estarían a la derecha porque hacia la izquierda no miraba. Luego, su discurso no desde mi punto de vista, no estaba siendo sentido. Y no porque no lo sintiera, sino porque estaría seguramente pensando cómo salgo yo de esta. Y eso se nota, eso se transmite. Las personas han de hablar desde el corazón y con eso casi está todo hecho. Fíjate, así de sencillo.
Y las siguientes comparecencias, por ejemplo, ayer cuando el rey se acerca a los ciudadanos que en ese momento están increpando a los políticos que se han acercado, porque yo creo que no era contra el rey, sino que era contra los dirigentes políticos. ¿Eso qué lectura se hace?
El rey, una cercanía apabullante, en el sentido de que la gente le hablaba hasta de tío, ¿no? Creo que le dijeron, hey, tío, Felipe, con cariño, supongo. Y el rey, ahí sí que se le veía la mirada clavada en las personas a las que se dirigía. En el caso de Pedro Sánchez, habla muy bien, tiene una oratoria muy cuidada, lo hizo muy bien. Hay que ver lo que hay detrás de eso, pero bueno, es un gran comunicador y eso son puntos que él siempre va ganando en contraprestación pues a otras personas que a lo mejor lo dicen más de corazón y que no les luce, entre comillas.
Desgraciadamente, ¿vamos a aprender la lección?
No lo sé, pero yo creo que sí, cada vez estamos más puestos y cada vez hay más periodistas, entre comillas, por ahí repartidos que son pues la gente de a pie, que todos tienen sus móviles, el vídeo a disposición. Y lo que tenemos que hacer entre todos es aprender a comunicar bien para que nuestro mensaje llegue lo más lejos posible, que de eso depende.
Yo también una reflexión para todos, para cualquier ciudadano. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen mucha importancia todas las agencias que aquí serían AME, tipo de agencia estatal de meteorología, y prácticamente se mira todos los días qué va a pasar. Aquí no se le presta mucha atención, hasta ahora no se le ha prestado.
Sí, yo no sé dónde está ese error, ahí no me quiero meter, pero la verdad es que ha habido un error garrafal. Y aunque se trate de una catástrofe pues eso, natural, que difícilmente se puede pues contener, pues algo hubiera variado, la verdad. Pero el error, pues eso, depende de, no sé, también he oído esta mañana pues que, no sé, que habían órdenes contrapuestas, ¿no? Y al fin y al cabo no sabes a quién le corresponde todo esto. Me imagino que se irá dilucidando todo, poco a poco.
Esto en cuanto a lo que ha sido la comunicación en esta tragedia, pero como te estábamos diciendo, Eva Hernández va a impartir un curso empresarial en la Cámara de Comercio de Castellón, oratoria mirando a la cámara. ¿En qué consiste?
Sí, es muy importante que tomemos conciencia de que hablar en público, desde luego, es trascendental. Es como una habilidad que tenemos transversal, que tenemos que conocer todos porque nos va a abrir puertas, nos va a abrir nuevas oportunidades. Pero no es lo mismo tampoco hablar presencialmente que el abanico de alguna forma. O sea, hablamos en forma de abanico, de aquí para un público que tenemos delante y al que hemos de encandilar, que hablar a la cámara. La cámara es todo lo contrario. Tienes que concentrarte en un punto, muy antipático porque es un puntito negro, y ahí está pues nuestra labor de concentración, de ver detrás de ese punto qué es lo que hay y quiénes están, y también encandilarlos. Y esa es la misión que tenemos todos, porque la verdad es que cada vez hay más gente que se anima a comunicar a través de la cámara, pero también ha de haber más gente que quiera comunicar bien. Porque una cosa quiero dejar clara, no es tanto la edición lo que cuenta. Yo, sabes que me dedico al vídeo y hago vídeos para empresas y para organizaciones y para emprendedores, pero no es tanto la edición del vídeo lo que cuenta, sino la persona que lo transmite. Y nadie mejor que el protagonista de esa historia para contar y saber cómo contarlo para que eso cunda, para que llegue el mensaje. Entonces, que nadie se quede hacia atrás, ¿no? Que nadie se quede con las ganas, porque aprender a comunicar además da mucha tranquilidad, mucha felicidad, ¿no? Te da adrenalina y todo lo demás. Y saber que tienes esa herramienta es muy poderosa.
Curso en la Cámara de Comercio, es empresarial, está abierto incluso también a desempleados, a estudiantes.
Está abierto a todo el mundo porque cada uno tiene un nivel. Yo, en principio, lo que evaluaré es en qué nivel estás y el objetivo es superar ese nivel, que cuando acabe el curso, que son 16 horas, tengas pues las sensaciones y la realidad de que has superado tu nivel. Si hay gente que ahora mismo está escuchando, que seguro que hay mucha, que no me atrevo, pero que tienen muchas cosas que contar, precisamente la gente que no se atreve y que tiene pánico escénico o en este caso, ponerse frente a la cámara, es gente que le encantaría comunicar todo lo que está haciendo, sus iniciativas, todo el valor que está produciendo, si se tratan de emprendedores o de empresas, pero que no se atreven. Entonces, va dirigido tanto a esas personas que tienen ganas de contar y no se atreven, y lo pueden vencer perfectamente, porque está más que comprobado, es una decisión, hasta personas que hablan con fluidez, pero que tienen que pulir todavía muchísimas cosas y, sobre todo, para canalizarlo por el vídeo y por las redes sociales.
Empieza el día 21.
El 21, el 23, el 28 y el 3. Son tres días de curso por las tardes, de 4 a 8. Será intensivo, será muy práctico. Haremos una comunidad bonita y, entre todos, pues eso, relacionarnos y sacar lo mejor de cada uno.
Nos lo has comentado, está enfocado a la cámara, al vídeo, al teléfono móvil. ¿Cambia respecto a hablar en un escenario donde tienes a 100 personas delante?
Claro que cambia, sí, sí. Ya te digo, es la concentración lo que yo veo más complicado de superar, pero se supera. De hecho, haremos muchas prácticas porque es muy fácil. Es muy difícil practicar esto ante un público presencial porque necesitas ese público. Ahora hay unas gafas en tres dimensiones que puedes practicarlas, pero bueno, te tienes que poner a la faena. Pero es muy fácil practicar tema de mirar a la cámara. Lo puedes hacer en tu casa, alrededor de tus amigos. Bueno, puedes practicar en cualquier momento. Y hay muchas formas de practicar. Practicar, entrenar y ensayar. Son tres cosas diferentes. Pero todas conducen a lo mismo, a que superemos nuestras barreras, que todos tenemos barreras.
Pero qué importante es la comunicación, porque hace falta cualquier persona para una entrevista de trabajo.
Para todo. Sí, ahí también tenía que hacer hincapié, o quería hacer hincapié, que ahora los videocurrículums también son muy importantes. Y luego la faceta de los TFGs, ¿no? Que los universitarios, a final de su grado, tienen que exponerse ante un tribunal. Y ahí también han de darle unas pautas. Mira, el año pasado se las di a mi hijo concretamente, que terminaba, y le hizo unas pautas que no sé si las siguió, ¿no? Si me está escuchando, él me lo dirá luego. Pero hice mucha incidencia en que hay que tener presente unas técnicas y luego, naturalmente, saberse la materia, porque lo más importante es que el mensaje lo lleves dentro, creas en él y sepas transmitirlo, pero has de creer en ese mensaje. Es cuando transmitimos la emoción, ¿no? Y transmitir la emoción es hacerte con la audiencia.
¿Ese es el mejor consejo que podemos dar a la hora de dirigirse a una cámara o hablar en público?
Yo creo que sí, y concentrarse en la mirada. Que la mirada traspase la cámara, que es lo principal. Y es lo que no tiene la radio. Fíjate, yo estoy muy emocionada de estar aquí porque, ¿sabes? Siempre lo he dicho, mi maestra ha sido la radio. Y hacía mucho tiempo que no la tocaba. Entonces, entrar aquí en contacto con esta alcachofa, ¿no?, que llamamos y tal, pues me ha llenado de emoción. Aquí no tenemos mirada, pero se nota, ¿eh? Y la sonrisa se transmite a través del micrófono.
Y todas las emociones. Hemos estado siguiendo, desgraciadamente, también en los micrófonos de COPE todo lo que ha ocurrido en Valencia y todas las emociones que, desgraciadamente, se trasladaban y que superan el micrófono, lo sobrepasan.
Exactamente, es magia, magia, y es una un privilegio que tenemos, ¿no?, los que nos dedicamos a la comunicación, pero que ahora todo el mundo se puede dedicar a la comunicación. Hay periodistas por todos los lados, pero hemos de crear periodistas de verdad, que digan las cosas de verdad y que las digan bien y con respeto.
Eva, para apuntarse a este curso Oratorio Mirando la Cámara, las inscripciones...
Sí, hay que ponerse en contacto con la Cámara de Comercio, con el Departamento de Formación, y ahí se lo darán todo.
Eva Hernández, curso Oratoria Mirando la Cámara, desde el 21 de noviembre al 3 de diciembre en la Cámara de Comercio de Castellón. Muchísimas gracias por la lección que nos has dado. Primero, de la falta de comunicación que ha habido y que está habiendo en la tragedia de Valencia, y luego también estos consejos para ese curso de la Oratoria Mirando a la Cámara. Muchísimas gracias.
Gracias por invitarme y espero que esto haya servido para dar un empujoncito, que todos lo necesitamos y que se apunten.
La 1:47, Antín, tenemos ya por aquí a Begoña Campos.
¡Hombre!
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hotel Cercotel Plana Suites. Tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Cercotel Plana Suites. Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
Ven esta semana los días sin IVA de Albany, tu tienda de muebles, y ahórrate el 21% de IVA en todo el mobiliario. Además del transporte y montaje gratuitos, podrás pagar cómodamente. ¿Qué más quieres? Aprovecha esta semana los días sin IVA de Albany. Te ayudamos a construir tu hogar. Albany, carretera nacional 340 a Villarreal, tu tienda de muebles.
Disfruta de las jornadas de las setas en un marco y unas vistas incomparables. Restaurant Montañeta de Sant Antoni de Betxí, del 8 al 24 de noviembre. Los viernes, sábados y domingos, degusta estos productos que la madre naturaleza pone a disposición. Imprescindibles reservas, 964-620878. Más info en brisamar.es. También abierta las reservas para comida y cenas navideñas de empresa y grupos, tarde vieja y noche vieja. Brisamar Group Betxí, el sabor de la experiencia.
No hay navidades sin Grupo Navarra. Tus detalles y cestas navideñas que harán que alegres estas fiestas a quien la recibe y a quien la entrega. Gran exposición en Ciudad del Transporte de Castellón, con un extenso y cómodo parking en la puerta para hacer más cómoda la elección de tus cestas y detalles navideños. Grupo Navarra, desde 1961, marcando la diferencia y acercándote a la Navidad. En Ciudad del Transporte de Castellón y en gruponavarra.com.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
A eso vamos ahora mismo, a hablar de tendencias, a hablar de moda y a hablar de Lexus con Begoña Campos, ¿no? ¿Y qué es?
¿Qué tal, Begoña?
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Antín?
¿Eh? Compungida.
Pues sí, la verdad es que bastante enfadada, diría yo, ¿no? Y triste por todo lo que está pasando.
Sí.
Que la verdad es que es una pena. Es una pena que bueno, además hace un momento estaba hablando con gente y me decían que es que no les llegaba la comida, o sea, que estábamos mandando un montón de comida y un montón de cosas, y que estaban en los almacenes también de los pueblos, y que no les llegaba a la gente. Entonces, claro, te van contando cosas de voluntarios que están allí, y es que te enfada muchísimo.
Tú has estado colaborando con muchas causas solidarias y también ves que ahora mismo pues hay mucha gente completamente que lo ha perdido todo y está completamente indefensa.
Indefensa, desamparada, y se sienten pues fatal. Y luego estuvimos mirando para comprar botas de agua, no quedaban en Amazon, no quedaban en los chinos. Y dices, ¿en serio? Pero... es que es muy patético lo que está pasando, que yo creo que deberían hacer algo, porque al final es como, ¿no?, todas las frases que están saliendo, el pueblo salva al pueblo, ¿no? Y menos mal que la gente, porque de esa manera pues se sienten ayudados, ¿no?, se sienten apoyados, y mira, me pongo de carne de gallina.
La solidaridad de Castellón ha sido
increíble,
brutal. Porque el sábado, por ejemplo, las cocheras de la Diputación en la Avenida Valencia, que está en obras y que prácticamente no se puede pasar, estaba llena de coches, Tetuán lleno de coches. Hemos dado una lección, estamos dando una lección, pero ahora no hay que olvidarlo.
No. Yo, o sea, es que no se puede olvidar, porque es que ya llevan mañana a 7 días, ¿no? Y es que las calles siguen estando intransitables, o sea, es que no se puede hacer nada. Están llenos de barro, ayer llovió, no sé, es que se les ha muerto mucha gente. Entonces es muy triste. Yo llevo un fin de semana que la verdad es que incluso ayer, ¿no? Que es como que ya ves la realidad del...
Creo que estamos todos así. Creo que el sentir, tú vas por ahí y ves, sí, a la gente decaída, ves a la gente triste, no hay sonrisas.
No, es verdad, y es que ayer, ahora mismo lo estaba hablando con mi marido, es que esto es como que te da un hachazo, ¿no?, de decir, jolín.
Mira, nos lo es puede que... decir, Antín ha estado.
¿Antín has estado?
Antín ha estado, sí, en la zona cero.
Sí, buah. Estuve en Chiva el sábado,
sí,
porque tengo allí familia, están bien.
Menos mal.
Pero verdaderamente lo que estás diciendo tú parece un escenario de una guerra que no hemos vivido nadie.
Sí,
que no queremos,
es que es caótico. Es
que no queremos. Y voy a la parte más positiva que puedo decir de lo que vi es la gente joven, Begoña.
Sí, sí. Qué bonito,
de 14, de 15, 16 años.
Mira, es que mira cómo estoy. ¿Eh?
Oye, y le daba, les dábamos las gracias y dices, luego dirán que la gente joven no.
Sí, sí, es que la gente joven no es solidaria y no está involucrada, ¿no?, en todas las causas. Y ves incluso a niños ahí ayudando.
Efectivamente.
Entonces, mi hija lleva todo el fin de semana que ella se tenía que haber ido a Barcelona, por supuesto, claro, no se pudo ir.
Menos mal también, porque hoy
menos mal, ahí, porque hoy también estaban fatal. Y oye, es que, mamá, ¿y qué hago? ¿Me voy? ¿Qué hacemos? Pues se fueron, en la parroquia en Benicassim me estaban recogiendo, pues escobas, se fue a comprar, pues todos los amigos, y tienen entre 22 y 26 años, todos ayudando a lo que hiciera falta, y bueno, eso la verdad es que habla mucho al final de la educación, ¿no?, que están recibiendo los jóvenes y que sí, que son muy solidarios.
Pues sí, la verdad es que
es algo que nos va a marcar, o sea, esto ya forma desgraciadamente parte de la historia,
sí,
de España, de la Comunidad Valenciana, y Antín, tú lo has vivido en persona y sabes lo que sienten perfectamente, gente que se siente completamente desabandonada.
Porque los primeros días, Quique, estamos hablando de miércoles, jueves, estaban sin luz, estaban sin alimentos, y luego estábamos oyendo, no vayáis los voluntarios porque tenéis que dejar las vías libres para que llegue la ayuda. Si no hubiese sido por todos esos voluntarios que han ido, si no hubiese sido porque han llevado comida, pues yo qué quiero que te diga, fatal.
Y escúchame, yo tengo una de mis sobrinas que vive en Montserrat, que es un pueblecito pequeñito, que dices, pero ¿dónde está Montserrat? Porque yo creo que la gente ni lo sabe, ¿no? Cerca de Torrent.
De Torrent.
A 10 minutos de Torrent. Pues están sin agua y les han dicho que probablemente están 2 semanas sin agua. Y luz fatal, sin wifi, o sea...
Sin poder comunicarse.
Sí. Y ella me contaba, que supongo que te habrán contado tus familiares lo mismo, que ellos realmente no sabían la magnitud de lo que estaba pasando, porque estaban en sus casas, estaban sin luz, estaban sin móvil.
Eso es.
Claro, entonces no sabían exactamente.
Les llegó el aviso a las 8 de la tarde, cuando ya había pasado.
Y la gente, cuando ya había pasado, es como al día siguiente, mi sobrina me decía, claro, me empezaba a escribir la gente, y pero ¿qué ha pasado? Claro, porque realmente ellos, por suerte, pues no han tenido mucha maleza, y al vivir un poquito en la zona más alta, pues no han, ¿vale? Sí que se les inundó la casa y tal, pero no han sido daños, pues oye, que todo pasa, eso solo se arregla.
Son materiales.
Es verdad, son materiales y eso se arregla. Pero claro, es que no sabían lo que estaba pasando. Y luego la gente en Bonaire, por el amor de Dios, eso es, vamos. Que todos hemos ido, al fin de...
Referencia en todo el arco mediterráneo.
¿Quién no ha ido? ¿Quién no ha ido, no? De toda esta comunidad, ¿quién no ha ido a Bonaire? Y claro, esperemos que, no sé si al final han sacado, no sé cómo están las cifras.
Estaban entrando hoy,
¿no? Pues bueno, veremos.
Ayer fue el rey, ¿te impactó la imagen de ver al rey dirigiéndose a las personas?
Sí, la verdad es que, y lo que a ver, que yo creo que valore más, ¿no? Como todo el mundo, creo, es que ahí aguantó incluso la reina, Leticia.
Pero estaba en shock la reina, ¿eh?
Estaba en shock, claro, y además ella, aunque le tiraron, ¿no?, barro en la cara, y bueno, y ella aguantó llorando pues con los vecinos, y ellos mismos lo dijeron luego. Pero es que, ¿cómo no van a estar enfadados? ¿Cómo no van a estar enfadados? Si es que al final, eso, ¿no? Tú ponte en su
sí,
lugar.
Sí, sí. Y al final, y han dicho...
que la violencia, desde luego, no lleva a ningún sitio. Eso lo tenemos todos clarísimo. Pero claro, la indignación yo creo que es lo peor.
Y han dicho los reyes que quieren volver, que quieren visitar y hablar con la gente, mostrar muchísima cercanía y tratar de hablar, de mostrar empatía.
Así
es muy importante. Es algo que posiblemente haya faltado. Empatía con quien ha perdido a su padre, a su madre, a su hermano, a su hijo o al vecino.
Y que no, y muchos desaparecidos, señores,
claro,
que no saben dónde están.
Eso es lo más grave que tenemos ahora por delante, porque son pues casi 1,000. Y evidentemente
van pasando los días
y vamos, bueno, ya todos tenemos claro que va a ser escalofriante cuando nos den el resultado final de fallecimientos.
Sí, ¿ahora cuántos llevaban? ¿200 cuántos?
Lo oficial eran 217, creo.
17.
Pues bueno. Oficialmente. Por cambiar un poquito, porque hace 7 días estábamos hablando aquí, no esperábamos la que cayó. Tenías pendientes de hacer unas fotografías, claro, llovió toda la semana.
Pues sí, mira, no las pudimos hacer y de hecho lo hemos retrasado a mañana. Tenemos unas últimas fotografías y bueno, y al final, fijaros, la modelo era de Valencia,
sí,
y no podrá venir porque, claro, en Valencia no hay colegios, o sea, que hay un poco de caos.
Y la gente está pensando lo que está
pensando. Sí, la gente está pensando. Entonces le dije, mira, Neus, no pasa nada, cariño, que esto pasa por algo para el número siguiente. O sea, yo te prometo que tú serás también una de las modelos AND y una de las editoriales será para ti, para la del verano. Y bueno, y hemos improvisado y por suerte pues conocemos a mucha gente, a muchos modelos y había otra chica y lo haremos porque al final, bueno, pues hay mucha gente, ¿no?, trabajando y con mucha ilusión y con ganas de sacar, pues eso, la revista adelante, pero pues con un poquito de pena también.
¿Y la ubicación? ¿Dónde será?
Pues mira, será en los viñedos, en las bodegas de Barón d'Alba.
Bueno.
Con Sergio y María José.
Casi que nada.
Así que esperemos que quede un editorial bonito, una sesión muy bonita allí en los viñedos. Nos apetece mucho y bueno, y seguro que es la hemos pospuesto para mejor.
Antín, ¿qué te parece?
Es que nos vamos a subir ya al Lexus. He visto que Begoña va con unas bambas muy cómodas. En un saltito ya se mete ella en el coche.
¡Hombre!
Blancas y negras, ¿no?
Blancas y negras,
ahí
sí.
Vamos.
Como un color beige. Míralo, es que
ahí
Raúl
vamos.
No se le escapa
no
nada.
No se le escapa ni una. Nos vamos a subir todos en el Lexus. Begoña, ya hasta la semana que viene.
Un beso muy fuerte a todos.
Podemos
oyentes.
Tener una sonrisa.
Claro que sí.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Ciudad del Transporte 2.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Las dos.